En la última semana se han comunicado 76 nuevas muertes por coronavirus, lo que eleva el total a 45.217 españoles fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y los rebrotes se elevan ya a 300, los cuales 73 continúan activos. Según publica hoy La Razón, el 60% de los nuevos contagios registrados en las dos últimas semanas se concentran entre los jóvenes de 15 a 29 años y son casos asintomáticos. Pero sin duda la situación más preocupante está en Cataluña, 774 nuevos contagios detectados ayer en 26 brotes, y la peor parte del impacto del virus se la siguen llevando en la comarca del Segrià, que ayer registró 280 nuevos positivos, la cifra más alta desde que se decretó el cierre perimetral hace una semana. El Hospital Arnau de Vilanova comunicó ayer la apertura de una tercera planta de urgencias para atender a los pacientes de COVID. Por el momento, la Generalidad descarta endurecer las medidas de confinamiento, a pesar de que reconocen que lo peor está aún por llegar.
Bueno, pues situación actual. No hay motivo para la alarma, salvo en algún sitio concreto, como puede ser Cataluña. En el resto de España, pues sí, es verdad que tenemos rebrotes, tenemos varias decenas de rebrotes repartidos por la geografía nacional, pero el hecho de que tengamos los rebrotes identificados, pues quiere decir que todavía estamos en condiciones de identificarlos. Es decir, quiere decir que son casos aislados, son casos donde se puede trazar cuál es el origen, donde se puede testear a los contactos, y por el momento no se están traduciendo esos rebrotes en una mayor ocupación hospitalaria. ¿Por qué parece que hay más casos? No es que haya más casos. Lo que hay es mejores procedimientos de detección. Si tenemos una cifra creciente de casos detectados es porque se los está detectando, porque se les están haciendo test. Pero el hecho es que en toda España, con excepción de Cataluña, de la que luego hablaré, pues no están creciendo las hospitalizaciones, se están detectando casos, se están trazando los orígenes de los brotes, se está sometiendo a test a los contactos de las personas afectadas, y hombre, pues es verdad que si se dejan las cosas sin controlar se pueden ir de las manos, pero por el momento no se han ido de las manos en ningún sitio, salvo en Cataluña, donde la situación es un poco más peculiar. Les pongo un ejemplo. Pues en los medios valencianos viene la noticia de que en un albergue de refugiados de Cullera pues se han detectado 3 positivos, lo cual pues ha alarmado mucho a los vecinos. Pues no, lejos de ser una noticia preocupante, lo que indica esa noticia es que se están haciendo las cosas bien. Han llegado una serie de refugiados, se los somete a cuarentena, se los testa y resulta que 3 han dado positivo. Bueno, pues eso indica que se ha actuado correctamente, sometiendo a cuarentena a los recién llegados y aplicándoles test, y a los que dan positivo, pues bueno, se les tiene en observación. Ese es el procedimiento normal ante la pandemia. Eso es lo que hubiéramos debido hacer en febrero y principios de marzo. Y si se hubiera hecho, pues no habríamos tenido la catástrofe sanitaria que hemos tenido. Mientras las cosas continúen así, mientras podamos seguir teniendo identificados los brotes y mientras no se traduzca el incremento de casos detectados en un mayor índice de hospitalizaciones o de ingresos en UCI, pues no hay ningún problema, porque nuestro sistema sanitario es perfectamente capaz de manejar esto en estas circunstancias. Cataluña. ¿Qué está pasando en Cataluña? Pues está pasando que ahí sí se han hecho las cosas no mal, sino fatal. Si tú dejas entrar a 20.000 temporeros sin ningún tipo de control sanitario y encima mantienes a esa pobre gente en unas condiciones de alojamiento absolutamente deleznables, donde muchos de ellos duermen al raso o se hacinan en casuchas mientras duermen antes de ir a trabajar al día siguiente de nuevo, pues oiga, pasa lo que pasa, que tienes un rebrote. Y en Cataluña sí que se está produciendo en la zona de Lérida un incremento del número de hospitalizaciones y sí que, por tanto, se está en riesgo de que la situación se vaya de las manos. Todavía no se ha ido, pero se puede ir de las manos con mucha facilidad. Resumiendo, salvo Cataluña, en general, pues hay que estar vigilantes por los rebrotes, pero no hay por el momento motivos de alarma en el resto de España. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y cuando se toque alarmarse, no se preocupen, que yo soy de los primeros que se alarman. ¿En el resto del mundo? Pues en el resto del mundo la situación está en estos momentos poco más o menos igual que la semana pasada. En toda Europa, salvo el Reino Unido, podemos dar por controlada la pandemia. En el Reino Unido aún continúan con un número alto de muertos diarios, concretamente 74 muertos al día, frente a los 10 diarios de España, o los 15 diarios de Francia, o los 15 diarios de Italia, o los 3 de Holanda, o los 2 de Bélgica. Pero vamos, con esa excepción del Reino Unido, en Europa la pandemia está de momento controlada. En América, pues no está la cosa muy bien. En Estados Unidos parece que se modera el incremento en el número de muertes. Están en una media esta última semana de unas 600 muertes diarias, mientras que han estado por encima de los 1000 hace no tanto tiempo. En Brasil, la media es de 1038 muertes diarias en los últimos 7 días. Y en México, que tiene pues un poco más de la mitad de la población de Brasil, pues están en índices similares, 621 muertos diarios en la última semana, o sea, en proporción a la población más o menos igual en Brasil y en México, y ambos bastante peor que Estados Unidos, que está mal. La verdad es que las formas en que se está abordando el tratamiento de la pandemia en los distintos países, pues nos están dejando ejemplos para todo, desde los rebrotes en países donde estaba controlado el asunto, como por ejemplo Portugal o Israel, hasta pues algunos casos esperpénticos, como lo que ha pasado en Kazajstán esta semana. Hemos descubierto que el gobierno de Kazajstán también tiene algún Fernando Simón, y resulta que oficialmente pues tienen 200 y pico muertos, pero hay otros 1.500 o 1.700 muertos que han muerto de neumonía y que el gobierno no los cuenta en las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus, porque no tienen test. Ahí entra el Fernando Simón kazajstaní. Bueno, pues se ha producido un esperpento esta semana porque ante esa política del gobierno kazajo de no reconocer como muertos del coronavirus a los muertos con neumonía, pero sin test, pues resulta que la embajada china en Kazajstán sacó una nota diciendo más o menos que se había descubierto un segundo virus en Kazajstán que provocaba una neumonía mortal malísima. Y entonces pues corrió por las noticias, por las mesas de redacción de los medios de todo el mundo, la noticia de que había un segundo virus en Kazajstán, que mientras que el coronavirus había matado a 200, este segundo había matado a 1700, solo en junio a 600 y pico. En realidad es mentira. O sea, es el coronavirus, lo que pasa es que como no los cuentan porque no tienen test, pues nada. Bueno, entonces eso ha provocado un incidente diplomático entre el gobierno kazajo y el gobierno chino, con el gobierno kazajo acusando al gobierno chino de querer desestabilizar al país por decir que había un segundo virus. En fin, cosas que pasan cuando te empeñas en manipular las estadísticas y no reconocer los muertos tal como son desde el principio. ¿Cuál es la realidad? Pues que en Kazajstán no han muerto 200 personas por coronavirus, sino más posiblemente 2.000. Bueno, y todo esto nos viene cuando tenemos un cierre de campaña aquí, un cierre de doble campaña aquí en España.
País Vasco y Galicia viven hoy su particular jornada de reflexión marcada por la prohibición de que los contagiados acudan a votar. Y en el cierre de campaña, una avería técnica en el avión impidió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asistir ayer en Vigo al acto de cierre de campaña del candidato gallego Gonzalo Caballero. Jarro de agua fría para los socialistas, que tuvieron que conformarse con José Luis Ábalos como recambio de última hora. Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos llaman al voto útil para reforzar su coalición de cara a mañana. Miriam Muro.
Tras 15 días termina la campaña para las elecciones gallegas y vascas de este domingo 12 de julio. Dicen los populares que en esa jornada no esperan demasiadas sorpresas. Por un lado, en Galicia se espera que su candidato Alberto Núñez Feijóo consolide su cuarta mayoría absoluta, y en el Partido Popular no quieren ni oír hablar de la opción de que esto no suceda. En cambio, en el País Vasco el objetivo de Carlos Iturgaiz es más modesto. Dicen no perder demasiado. En estos momentos los populares vascos tienen 9 diputados en el Parlamento Autonómico, conseguidos en su día por Alfonso Alonso, y de cara al domingo las encuestas encuestas les dan entre 6 y 7 escaños. Lo que consideran fuentes populares no sería ni un mal resultado de confirmarse. A pesar de que esto supondría una caída de que representantes, dicen los populares que Iturgaiz lo tenía difícil y que ha ido ganando enteros en estos últimos días de campaña. A la espera de lo que suceda el domingo, el gran miedo de los populares, esto sí, en Galicia, es el de la participación. Apuntan fuentes del PP gallego que el miedo al coronavirus, sumado al buen tiempo que va a hacer este fin de semana en esa comunidad autónoma y la confianza en la victoria, dicen de Feijóo, que han proclamado las encuestas, puede jugar en su contra. Son muy pocos los que creen que exista la posibilidad de no lograr esa mayoría absoluta. En Génova ni siquiera quieren hablar de ello, pero en el PP de Galicia piden no confiarse tras la campaña iniciada por la izquierda para meter miedo a la población tras el cierre de la comarca de La Amarilla por un rebrote y piden a los gallegos que vayan a las urnas.
Y Vox también cerraba ya su campaña marcada por el acoso y la violencia por parte de los radicales. Maite Loureiro.
Vox cierra este viernes campaña con un acto de Santiago Abascal en Vitoria, Álava y otro de Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros en Lalín, Pontevedra. Concluyen así 15 días marcados por los ataques y la violencia que han sufrido todos sus dirigentes en cada uno de los mítines que han protagonizado en ambas regiones. Cordones policiales de varios metros de longitud han tenido que rodear en prácticamente todo momento a los miembros de Vox para evitar altercados como los que han tenido lugar en la localidad vasca de Sestao, donde una piedra lanzada por los proetarras hirió a la diputada Rocío Demer. La situación derivó en dos denuncias por parte del partido contra el delegado del Gobierno en Galicia, dependiente del Ministerio del Interior, y la consejera de Interior vasca ante la escasa seguridad decretada. Al margen de estos ataques, el partido afronta estas últimas horas con la expectativa de entrar al menos en alguna de las dos cámaras, especialmente en la de Vitoria, con un escaño por Álava, según recogían ya las últimas encuestas, y teme especialmente el PNV, que perdería un representante. En Galicia los sondeos le sitúan fuera, pero en Vox recuerdan que suelen dar la sorpresa. De lograr entrar, podrían convertirse en llave de gobierno. Es su máxima aspiración para forzar a Alberto Núñez Feijóo a virar hacia posiciones menos nacionalistas, según aseguran. Fuentes del partido comparan la situación en esta comunidad con la que había en Cataluña hace 20 años y auguran que el nacionalismo irá ganando terreno si no se le pone freno.
Bueno, pues ha acabado una campaña electoral bastante atípica, en el sentido de que hubo que aplazar la votación por el coronavirus, con una, bueno, cobertura legal un poco dudosa, me refiero para ese aplazamiento, porque no era un caso previsto en nuestra ley orgánica de régimen electoral general, pero, oiga, pues de vez en cuando surgen circunstancias extraordinarias que hacen que pues tengas que tomar decisiones, aunque se trate de un caso no cubierto por las leyes. Y como no había ningún tipo de discrepancia acerca de la necesidad de aplazar esas elecciones, pues hubo que tomar una decisión y aplazarlas. Ahora se han convocado cuando, bueno, se supone que ya hemos pasado la primera oleada de la pandemia, pero lógicamente el coronavirus ha marcado la campaña. ¿Qué es lo que va a pasar mañana en las elecciones? Pues no tengo ni rapajolera idea. Ayer me preguntaban a través de Twitter, pero bueno, ¿no da usted un pronóstico como ha hecho en todas las elecciones? Pues no, no me atrevo a dar ningún pronóstico. Y no me atrevo a dar ningún pronóstico porque hay una variable que introduce una incertidumbre brutal en esta campaña. Esa variable es la abstención. En condiciones normales, pues yo creo que Feijóo no tendría problema en revalidar su mayoría absoluta, que el PNV no tendría problema en revalidar su mayoría holgada y por tanto en optar luego a gobernar o con Bildu o con el PSOE, pero ahí hay un factor que es el del miedo a acudir a las urnas. En Francia, por ejemplo, ha llevado ese miedo a que la abstención haya alcanzado un récord del 60% en la segunda ronda de las municipales que se ha celebrado hace nada. ¿Qué pasará mañana en Galicia o en el País Vasco? Pues yo intuyo que habrá una abstención más alta de lo habitual. Ahora, si alguien es capaz de prever cuánto más alta, pues que le den el premio Nobel, porque no veo forma de que se pueda hacer semejante cosa. Veremos mañana cuánta gente acude a las urnas, cuánta gente no acude porque, bueno, valora los riesgos y decide que se queda en casa. Y el problema que tiene la abstención, pues es que, como ha pasado, por ejemplo, en Francia, ¿A quién afecta más? Pues afecta más a los menos movilizados. Es decir, las opciones más moderadas se ven más afectadas por el incremento de abstención que las opciones menos moderadas, porque el votante del partido menos moderado está más concienciado ideológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectará eso? ¿Será suficiente para poner en riesgo la mayoría absoluta de Feijóo o para poner en riesgo la mayoría cómoda del PNV? No lo creo, pero vaya usted a saber. Bueno, tampoco queda tanto para salir de dudas, o sea que ya veremos mañana cuáles son los índices de abstención y qué efecto ha tenido eso en la distribución del voto. De todos modos, luego tendremos a nuestros tertulianos, y entre ellos a doña María Jamardo, buena conocedora del panorama político gallego, y ya comentaremos pues cómo ve ella ese fenómeno de la abstención y si puede llegar a afectar al resultado o está todo cantado. En el plano político, y pasando a otro orden de cosas, pues... Perdón, antes de dejar las campañas electorales, ¿qué cosas dicen las encuestas que puede pasar? Pues hombre, las encuestas, al margen de esa incertidumbre que introduce la abstención, que puede hacer que varíen esas encuestas, pues lo que dicen es que Vox entraría en el Parlamento Vasco, pero en el gallego lo tendría más difícil, que Feijóo revalidaría mayoría absoluta, que el PNV ganaría con comodidad y que Podemos, pues, se esnafra en Galicia en favor del bloque, en el País Vasco en favor de Batasuna. ¿Y el PSOE? Pues oiga, a mí me ha sonado muy mal lo de ayer de Pedro Sánchez, que dice que se le pinchó una rueda del avión y que no podía llegar al cierre de campaña en Galicia. ¡Puf! El presidente del gobierno español no puede encontrar otro avión para llegar al mitin de fin de campaña en Galicia. Qué mal suena eso. Vamos, que algún mal pensado podría, pues, no sé, creer que es que Pedro Sánchez ha preferido poner distancia con respecto a las elecciones gallegas porque los resultados no van a ser muy buenos. Pero bueno, ya les digo, eso lo creería algún mal pensado. Yo no soy un mal pensado. Mientras tanto, en el campo político, pues suceden otras cosas, como por ejemplo esa campaña contra la monarquía a cuenta del tema del rey Juan Carlos.
El vicepresidente segundo Pablo Iglesias aprovecha las últimas informaciones sobre los negocios opacos de Juan Carlos I para cuestionar nuevamente la monarquía. Mariano Alonso.
Han bastado unas horas para que Podemos pase de pedir un referéndum sobre la monarquía y la abdicación de Felipe VI e incluso decir, como trasladaban fuentes del partido, que las informaciones sobre el rey emérito ponen en cuestión al actual monarca, a que Pablo Iglesias, en un breve texto compartido en Facebook y luego en declaraciones a la prensa, rebaje el tono e incluso elogia al rey por haber anunciado en marzo que renunciaba a la herencia de su padre y que le retiraba su asignación de la Casa Real.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación, y esto es así, y decir esto así es simplemente describir la realidad, por lo tanto, estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
El vicepresidente segundo elogiaba también la reacción de Pedro Sánchez después de que el presidente del gobierno haya calificado de perturbadoras las noticias sobre los manejos financieros de Juan Carlos I con Arabia Saudí y su amiga Corina y se haya mostrado abierto a reconsiderar la inviolabilidad del jefe del Estado.
Creo que no hay precedentes de que un secretario general del Partido Socialista y mucho menos un presidente del gobierno español fuera tan claro y tan específico con respecto a Juan Carlos I. Decir esto es simplemente constatar una realidad.
Iglesias incluso se escabullía de una pregunta concreta sobre si habría que hacer ese referéndum al estar la forma de Estado en la parte de la Constitución española que necesita de una reforma agravada. En su texto en Facebook, el líder de Podemos asegura que a nadie se le escapa que la actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esa naturaleza, asegura el vicepresidente segundo, difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político.
Ay, qué bonito espectáculo estamos viviendo, ¿verdad? Esa gente tan escandalizada por lo que al parecer trincaba Juan Carlos I. ¿Pero de qué vais? Panda de hipócritas. Los negocios de Juan Carlos I había que haberlos denunciado cuando se producían los negocios de Juan Carlos I. Vamos, por ejemplo, a lo que hizo Federico Jiménez Los Santos, que estuvo recordando un día así y otro también desde los micrófonos de COPE, que esas cosas no se hacen, que las amistades no santas del rey Juan Carlos I, pues eran eso, amistades no santas, y que eso no le conviene a ningún país, que su rey se embarque en amistades raras con gente que va al trinque. Eso había que haberlo denunciado entonces, como hizo Federico Jiménez Los Santos. Y los mismos que cuando lo denunció Federico Jiménez Los Santos arremetieron, no contra el rey, no contra sus amigos, sino contra Federico Jiménez Los Santos, ahora van aquí de... ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí se robaba! Váyanse al guano, pedazo de hipócritas. Los mismos que ahora andan con esto son los que en su día presionaron para que a Federico se le echara de COPE por denunciar, entre otras cosas, los negocietes del rey Juan Carlos I. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es muy sencillo. ¿Quién no sabía que tenía negocietes Juan Carlos I? Era un secreto a voces desde hacía siglos. Vamos, lo de la cuenta Soleado, esa en algún sitio de Suiza. No sé, yo creo que no había hecho yo la primera comunión y ya había alguien hablando de la cuenta Soleado del rey. Y todos callando, todos tragando. ¿Por qué? Pues porque a la izquierda de este país, a los Grupo Prisas de este país, a los PSOEs de este país, les venía estupendo que hubiera un rey cogido por sus partes pudendas, por sus relaciones no santas, con determinados amigachos y comisionistas. ¿Por qué? Porque teniéndole cogido por sus partes pudendas, podían hacer lo que les diera la gana. Entre otras cosas, trincar mucho más que Juan Carlos I. Porque puestos a comparar trinques, en fin, lo que se ha llevado el rey, vamos, es lo que se gastan en propina en las mariscadas algunos de la corrupción del PSOE andaluz. No me fastidien. Comparando los 680 millones malversados en los ERE por el PSOE, da para 10 corinas. Así que no me toquen las narices. Pero en aquella época todo el mundo sabía que el rey Juan Carlos I estaba en cosas no santas y lo callaban porque les convenía, para tenerle pillado por los cataplines. Y por eso, cuando alguien como Federico alzaba la voz, decían, oye, que este nos fastidia el chollo, que tenemos aquí al rey neutralizado y va este y está intentando que deje de estar neutralizado. Y al final, Federico acabó fuera de COPE. Gracias a los mismos que ahora se rasgan las vestiduras con lo que hacía el rey Juan Carlos. ¿Qué pasó después? Pues lo que pasó después es curioso, porque cuando empieza el violentamiento constitucional, cuando empieza el órdago al Estado, cuando empieza el intento de desbordar el régimen del 78, entonces ese rey, que estaba cogido por sus partes pudendas, llega un momento donde dice, no puedo continuar mirando hacia otro lado. Y fue en ese momento cuando entonces ya se dio la orden de ir a por él. Y entonces los mismos que hasta entonces habían callado emprendieron la cacería contra Juan Carlos I, que por otra parte se lo puso muy fácil con sus cacerías. Y no son metafóricas. Y al final, pues tuvo que abdicar. Y prefirió abdicar a pues que la monarquía se fuera por el retrete, gracias a esos mismos que antes tapaban todo el asunto. Y ahora, esos mismos que antes tapaban todo el asunto quieren utilizar al rey Juan Carlos I para acabar con Felipe VI y con la monarquía. Vamos a ver, chavales. Lo que pudo llevarse el rey Juan Carlos I, como ya he dicho antes, es nada comparado con la que han trincado entre el PSOE, Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, el PNV, el PP. Te pones a sumar millones de euros que se han llevado al bolsillo y lo del rey Juan Carlos I es la propina. Pero vamos, una propina bastante miserable. Eso primera cosa. Con lo cual, si resulta que aquí vamos a cuestionar monarquías porque el rey Juan Carlos I hacía no sé qué, pues entonces, antes que liquidar la monarquía, habría que disolver 10 veces a casi todos los partidos del arco parlamentario, que han robado mucho más. Si incapacita a Felipe VI lo que su padre hiciera, pues entonces digo yo que igual incapacitará a Sánchez lo que hicieran sus antecesores, ¿verdad? ¿O no? Y en cuanto al Pablo Iglesias, que dice, es que la monarquía se basa en la filiación, y claro, la monarquía se basa en la filiación. ¿Lo dices por el dictador comunista de Corea del Norte, hijo del dictador comunista de Corea del Norte, que era hijo de otro dictador comunista de Corea del Norte? ¿O lo dices por Raúl Castro, hermano de Fidel Castro? ¿De qué filiación me hablas? ¿De la filiación de los que colocan a su chica en un ministerio? No me toquen las narices de filiaciones. ¡Oh, excelso y puro político Pablo Iglesias! ¿Tú hablas de filiaciones? Jolín, no sé cuándo te retirarás de la vida política, pero como tardes un poco más, nos dejas a tus 300 relaciones femeninas copando el Parlamento español. O sea, no me fastidies de filiaciones, querido. Mensaje a los que quieren aquí tocarle las narices a Felipe VI. Ni de coña vais a conseguir acabar ni con Felipe VI ni con la monarquía. Porque sois bastante más gentuza de lo que pudo llegar a ser Juan Carlos I, que con todos sus defectos al menos tenía alguna virtud. Y es que trabajaba a favor también de España, cosa que vosotros no hacéis. Y por tanto, pues hombre, dejadme que os diga, somos muchos los españoles que vamos a poner pie en pared antes que dejaros destruir lo que tanto trabajo nos ha costado consolidar. Así que olvidaros. La monarquía en España es, hoy por hoy, garante del orden constitucional, de la democracia y de la unidad de la nación. Y por eso mismo, muchos españoles la vamos a defender a capa y espada.
La Fiscalía de Madrid investiga al fiscal Ignacio Estampa por filtrar presuntamente información a la abogada de Podemos, Marta Flor. La investigación se produce a raíz de una denuncia presentada por Vox. Miguel Ángel Pérez.
El fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, ha anunciado la incoación de diligencias de investigación penales contra el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por un delito de revelación de secretos producido en el denominado caso Villarejo, que instruye actualmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Una decisión adoptada tras la publicación en los medios de comunicación de los mensajes de la letrada de Podemos, Marta Flor, en el marco del caso Dina. Las diligencias de investigación incoadas, añade la Fiscalía de Madrid, no suponen tomar postura sobre la existencia del hecho delictivo y tienen por objeto, dice, la práctica de todo lo conducente a determinar, esclarecer y concretar los hechos denunciados. Este decreto designa como instructor del caso al teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que una vez practicadas las pertinentes diligencias elevará a la jefatura el correspondiente resumen propuesta. La incoación de las diligencias de investigación supone hasta su conclusión la suspensión del expediente gubernativo que se tramitaba ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado respecto a Ignacio Estampa. Mientras tanto, tal y como publica Libertad Digital, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón sostienen que la actuación de Estampa ha sido impecable en el caso Dina y que los mensajes del chat jurídico de Podemos publicados por los medios no demostrarían ninguna irregularidad o ilegalidad por parte del fiscal. Sin embargo, fuentes del entorno de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, consultadas por Libertad Digital, sostienen que la imagen de la Fiscalía Anticorrupción y su imparcialidad han quedado en entredicho y comprometidas con la actuación de Estampa en el caso Dina y su connivencia con la letrada de Podemos Marta Flor. Por ello, Delgado sería partidaria de apartar a Estampa de la causa.
Y última hora sobre el caso Dina. Según publica el periódico El Mundo, Podemos dio al juez dos números distintos del móvil robado a Dina. En primer lugar, denunciaron el robo de un teléfono que empezaba por 677, pero después aseguraron que el número extraviado era otro distinto, que comenzaba por 665. Todo ello según el sumario del caso Dina al que ha tenido acceso este periódico.
Pero bueno, esto cada vez es más lioso. Esto parece... Me recuerda cada vez más al caso Faisán. Caso Faisán, que recuerden ustedes, era aquella cosa del aviso a ETA de que había una operación contra ellos, patatín, patatán. Es el típico caso, ¿cómo les diría yo? Tarro de miel. Ya saben ustedes que una manera de atraer a las moscas es... Pones un tarro de miel y oiga, mano de santo, allá que se van las moscas, que no son tontas, ¿a quién no le gusta la miel? Y a veces, pues los tarros de miel se usan para atrapar incautos. En la jerga del hackeo informático, lo del tarro de miel pues se usa para designar, por ejemplo, un sistema informático aparentemente atacable y aparentemente jugoso con datos interesantes para atraer a los hackers y pillarles, ¿no? En esto de lo de Dina, cada vez tengo más la sensación de que estamos ante un Faisán 2. ¿Qué quiere decir? Que nos ponen ahí el tarrito de miel para que todos miremos un caso que cada vez se lía más, donde cada vez hay más datos raros, donde pues parece que las cosas se judicializan, pero luego se desjudicializan, pero luego arremete no sé quién contra no sé quién, y entonces ocupa muchos titulares para al final llegar a nada, que fue lo que pasó con el caso Faisán. Lo que está claro es que en el caso Dina empezó de una manera: Dios mío, me atacan las cloacas del Estado, han robado a mi asistente un teléfono y han filtrado el Villarejo, a Eduardo Inda, no sé qué. Y luego resulta que de todo aquello, nada de nada. Ni Villarejo había robado ningún teléfono, ni está claro que a Inda se lo diera Villarejo, ni resulta que tenemos claro quién demonios robó ese teléfono. Lo que sí sabemos, porque ha quedado constatado en sede judicial, es que Pablo Iglesias se quedó un teléfono, perdón, una tarjeta de memoria de un teléfono, que había sido robado sin devolvérselo a su legítima propietaria, a pesar de que sabía perfectamente quién era, porque había sido su ayudante, o todavía lo era. Es decir, que en todo esto, lo que está claro es que quien cometió algo que no sé si es penalmente delito, pero desde luego queda como, en fin, lamentable, es Pablo Iglesias, que recibe un material robado y no se lo dice a la propietaria del material robado. Se lo guarda, dice, no, para protegerla. Aquí el machote, que la Dina debía de ser tonta, entonces necesita que Pablo, pues el macho, decida por ella que tiene que protegerla del contenido de su propio móvil. Oiga, yo no sé en qué terminará todo esto. Están apareciendo tantos flancos y está entrándose en tal guerra con esto de los fiscales de guarreridas que tengo la sensación de que se va a faisanizar el asunto y que no va a llegar a ningún lado. Tengo además la sensación, analizando un poco los datos del caso, de que va a ser muy difícil demostrar que Pablo Iglesias cometió ningún delito. Dado que Dina Buselham se ha desdicho de lo que le había dicho al juez, pues entonces va a ser muy difícil demostrar, por ejemplo, que Pablo Iglesias entregó la tarjeta destruida. Lo de que se la quedó, eso está demostrado. Está demostrado por las declaraciones de Dina Buselham y del propio Pablo Iglesias. Pero eso, a menos que Dina Buselham lo denunciara, no es delito. Con lo cual, pues va a ser muy difícil que Pablo Iglesias pueda ser imputado o procesado, con lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué va a haber dentro de la fiscalía? ¿Va a haber ahí purgas, tal? Pues no lo sé. Los últimos datos apuntan a que, pues, ese grupillo garzonito fiscalesco donde está Dolores Delgado, pues a lo mejor aprovecha el asunto para cargar contra algún otro subgrupillo. ¿Pero qué quieren que les diga? Yo ya no tengo claro qué subgrupillo hay que sea el bueno, si es que hay alguno. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver cómo evoluciona este asunto, pero ya les digo, no tengo ni la más mínima esperanza de que de aquí Pablo Iglesias pueda terminar en un banquillo. No lo creo. Lo que está claro es que se le ha vuelto en contra el asunto, eso sí. Que tal como lo había presentado al principio, pues era todo una mentira. Una mentira de la que eran conscientes Pablo Iglesias y sus abogados, que en el chat de Podemos discutían que esto, vamos, esto es un montaje nuestro, lamentable, que no va a ir a ningún lado. Así que, desde el punto de vista de opinión pública, pues todo esto sí está dañando a Pablo Iglesias. Vamos, lo de no la di la tarjeta de memoria para protegerla, pues ha quedado ya, en fin, como el machote del siglo XIX. Solo le falta ya, pues no sé, vestirse de pichi y sacar una capa torero. Y no pretendo ser, en fin, despectivo ni con los toreros ni con los que se visten de pichi, pero en fin, que le ha quedado así como racial, como, en fin, como puertorráquico, no sé. El próximo día puede salir con una boina y con un callao ya puestos. Es decir, como se me manda la dina, le doy, te pego leche. Lamentable, tío. Eres lo peor de los tópicos del machismo, querido Pablo Iglesias. Y lo malo es que además eres más tonto de lo que te imaginas. Y tú mismo te enredas en entrevistas públicas. Lo de no se lo di para protegerla porque ya tenía suficiente presión, vamos, creo que es lo que más votos te ha hecho perder en muchísimo tiempo. Tú mismo te has dejado a los pies de los caballos. Tú mismo has dejado ver la caricatura que eres. Y por cierto, a la luz de esas declaraciones, pues ¿qué quieren que les diga? He cambiado un poco mi opinión sobre Irene Montero, en el sentido de que siento en estos momentos un poquito de lástima por esta persona. Tener a semejante sujeto al lado, pues ¿qué quieren que les diga? No tiene que ser el plato de buen gusto. Bueno, si el amigo Pablo Iglesias está, pues no sé, fuera de todo tipo de baremo de comportamiento normal, no es nada comparado con lo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, bueno, no sé, es que ya no se me ocurren calificativos. Escuchen, por favor.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se coloca por delante y por encima del rey en las invitaciones para el acto de homenaje a las víctimas del coronavirus. Mientras que la forma habitual de protocolo comienza con Su Majestad el Rey y en su nombre el presidente del gobierno le invitan a una determinada celebración, en esta ocasión las tarjetas utilizan la siguiente fórmula. El presidente del gobierno le invita al acto de homenaje que presidirá Su Majestad el Rey, dejando así al monarca en segundo plano.
Yo, cuando ayer veía esta información de Segundo Sanz en Voz Populi, comentada por Jorge Bustos en Twitter, no salía de mi asombro. Un acto que preside el rey, por tanto, protocolariamente hablando, la fórmula correcta cuando el presidente del gobierno quiere enviar una invitación a alguien para asistir al acto, pues es que Su Majestad el Rey y en su nombre yo, Pedro Sánchez, pues le invitamos, esas cosas. Es decir, se coloca primero al rey, en primer lugar porque está por encima del presidente del gobierno. El rey representa al Estado, el presidente del gobierno representa al gobierno. En segundo lugar, el rey es quien preside el acto. Bueno, pues no, va Pedro Sánchez y en la invitación al acto de supuesto homenaje a no sabemos cuáles víctimas del coronavirus que se va a celebrar el próximo 16 de julio, se pone él de invitador. Dice, le invito tal a este acto que va a presidir el rey de España y tal. Dices, pero este hombre no tiene ningún tipo de conciencia de lo que es el protocolo. Pues no. ¿No tiene conciencia de lo que es la mera buena educación? Pues no. Ya lo comentaba la semana pasada. El acto con los representantes del gobierno y el Estado portugués, donde tocan el himno español y Pedro Sánchez, mientras todos están firmes, él está en posición de descanso. Luego tocan el himno portugués y entonces se pone firmes Pedro Sánchez. Dices, esta persona, los feos protocolarios, los insultos a los símbolos e instituciones españolas, ¿los hace porque es torpe? ¿Porque quiere provocar? Pues yo creo que por una mezcla de todo, combinada con una megalomanía francamente preocupante. Uno se pone a ver, a recordar todas las escenas donde Pedro Sánchez se ha salido del asunto protocolario, como por ejemplo cuando se quedaron en aquel besamanos, se quedan al lado de los reyes y tuvo que ir el de protocolo a decir, oiga, en fin, circule, que este no es el sitio de usted, ¿eh? Este hombre está convencido, Pedro Sánchez, de que es Pedro Sánchez. Está convencido de que es la persona más importante del mundo. Por supuesto, el rey de España, este es un tío que está por ahí en la zarzuela y tal. Por favor, que alguien le pare los pies a este sujeto. Se pone en ridículo a él. Y lo peor es que nos pone en ridículo a todos. Porque ese tipo de feos y desplantes a la corona, pues al final no pasan desapercibidos fuera de nuestras fronteras. Las cancillerías extranjeras, las embajadas extranjeras, los servicios de información extranjeros, pues hombre, en los países suelen estar bastante atentos a este tipo de cuestiones. Y este tipo de cuestiones lo que pone sobre la mesa es que en estos momentos, institucionalmente, España está quebrada, con un presidente de gobierno inmerso en una campaña para tratar de socavar, horadar y desgastar la monarquía. Lo cual quiere decir, por supuesto, que ese tipo de divisiones entre instituciones de un Estado serán aprovechadas por otros Estados. Es lógico, es cómo funcionan las relaciones internacionales. Si en un determinado país hay determinado tipo de enfrentamiento, pues tu obligación como gobernante de un tercer país es aprovechar ese enfrentamiento en beneficio de tu país. Lógico. Bueno, pues nada, el patán de Pedro Sánchez se pone por delante del rey en las invitaciones al homenaje de las víctimas del coronavirus, que seguimos sin saber qué víctimas, porque siguen ocultando 17.000 de las 45.000 que hay.
Sin complejos.
Perú alcanza las 11.500 muertes por coronavirus y se aproxima a los 320.000 casos. Ecuador alcanza los 65.800 positivos con casi 800 nuevos contagios y 51 muertos registrados ayer. Y Brasil superaba ayer las 70.000 muertes por coronavirus con 1.214 fallecidos más en las últimas 24 horas.
Y la Basílica de Santa Sofía se convertirá en una mezquita. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha firmado un decreto para revocar la condición de museo de esta joya mundial del arte bizantino, que desde ahora se utilizará únicamente como mezquita.